Muy buenas a todos y a todas. Estamos otra vez en Cómo sobrevivir al doctorado. Soy Anae. Bueno, hoy tengo que confesaros que no me he preparado muy bien esta semana por falta de tiempo. Estoy haciendo un montón de cosas. Y bueno, no quería dejar pasar esta semana sin dar alguno de mis consejos, que bueno, espero que valgan tanto a gente que hace un doctorado como a gente que hace una vida normal, que hace una vida pues que trabaja o que estudia oposiciones o que estudia una carrera o que, bueno, gente con su propia vida, ¿no? Una de las cosas más importantes que me di cuenta durante los años de doctorado era que, bueno, yo estaba acostumbrada a volcarme siempre a mis objetivos, ¿no? A estudiar. Si estaba estudiando para sacarme la carrera, pues todo lo volcaba para sacarme la carrera. Si luego era hacer un examen de inglés, pues volcaba todo para el examen de inglés. Y bueno, en el tiempo que lo hacía, es verdad que he tenido logros, he conseguido muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Cosas que incluso me han podido parecer imposibles, ¿no? Yo recuerdo un verano, mis amigas se acordarán seguro, yo quería entrar en el máster de arqueología en Southampton y necesitaba un C1 de inglés. ¿Mi circunstancia cuál era? Pues que yo tenía 23 años y desde los 18 no estudiaba inglés. En el segundo de bachillerato, pues hice el examen del B2 y luego me fui a estudiar y ya estuve haciendo mi carrera con un año de Italia intercalado, por tanto tenía un otro idioma en la cabeza y pues no practicaba inglés desde hacía muchísimo. Pero me pedía un C1. Y entonces me puse a estudiar, tuve 24 días, me acuerdo que empecé a estudiar como el 1 de junio, creo, o, no, perdón, 24 de junio. Y tenía el examen el 20 de julio. Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente porque tenía todo tan ajustado, los tiempos tan estrechos, que me acuerdo perfectamente casi qué tenía que hacer cada día. Bueno, pues durante esas 4 semanas estuve estudiando inglés mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. O sea, por las mañanas hacía exámenes, por la tarde me ponía a leer, por la noche veía películas para hacer listening y así cada día... con una cifra en mi mente. Yo solo quería aprobar y sacar un 60, que era lo que te daban un C1, ¿no? Que en realidad, bueno, pues al final, ya esto no interesa, pero al final tuve que volver a repetir el examen porque aunque tenía un 60, un C1 certificado, no era nota suficiente. Eso ya lo tuve que volver a hacer en septiembre, una vez ya en la universidad me admitieron y todo. Por tanto, bueno, lo que quiero contar con esto es simplemente que siempre me volcaba en los objetivos inmediatos, ¿no? Yo soy una persona así, yo me vuelco muchísimo, completamente. La gente que me conoce dice que soy muy intensa. Y es verdad, soy muy intensa, yo doy todo por todo lo que hago. Y bueno, puede ser una virtud. Y por otro lado, pues puede tener consecuencias un poco negativas para mí, sobre todo, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando ocurre eso? Pues es como cuando haces zoom. En ese momento, en el momento en el que yo estoy viviendo eso, no veo otra cosa. Cuando es alguna experiencia buena, es genial porque me llena por dentro. Pero cuando es una experiencia más difícil, más dura, al final yo soy una desgraciada. Lo que pasa es que, claro, es una desgracia muy intensa. En ese momento soy súper infeliz. Luego todo pasa y luego ya vuelve la calma otra vez, ¿no? Pero en el momento, tal. ¿Qué ocurre cuando, no sé si alguien que escuche es parecido a mí o se toma las cosas con más calma? La cuestión es que cuando tenemos objetivos a muy largo plazo, por ejemplo, unas oposiciones, por ejemplo, un doctorado o cualquier otro proyecto de vida, es súper importante tener en cuenta que eso no funciona. Ese mecanismo no funciona. Es un sistema que yo a lo mejor pues desarrollé un poco a lo salvaje durante el colegio, el instituto, en plan, pues tengo un examen, uy, a tope me pongo, porque es verdad que yo era de las que estudiaba a última hora y me lo sacaba todo, viviendo al límite. A veces a uno le gusta vivir al límite. Lo que pasa es que con el doctorado o el objetivo a largo plazo, como digo, no puede vivir al límite. Tú tienes que verlo así. Tienes que tener una conversación con tu yo del futuro y tienes que decir: hoy tengo que hacer lo mejor que pueda para que mi yo del futuro me lo agradezca. Es decir, pues si tengo que tomar apuntes, si tengo que estudiar, si tengo que manejar información, todo lo que yo haga, pero esto lo podemos aplicar en todo en la vida, ¿eh? Todo lo que yo haga tiene que ser de manera que la yo del futuro, cuando mire hacia atrás, diga: hostia, muchísimas gracias, tía, por hacerlo también. Te lo agradezco. Y todo lo digo porque pues la gente que estudia pues lo sabrá. Pero no es lo mismo estudiarte las cosas mal o hacerte unos apuntes en sucio, feo, malo, que falta información, procesar las cosas mal para salir del paso, que hacerlo bien y que aunque por un tiempo tú eso lo dejes aparcado, cuando vuelvas a ello, eso está bien hecho y eso está fresco y eso lo vas a coger enseguida. Por ejemplo, en las tesis es súper importante porque el primer año o la primera etapa uno está súper perdido. Uno lo primero que tiene que hacer es leer mucho, ver en qué va a basar su tesis, qué no está hecho, qué está hecho, por dónde lo vas a enfocar, qué metodología vas a utilizar. Es una gran cantidad de información, pero toda esa información, aunque no te lleve a nada directamente en ese momento, a lo mejor no puedes producir 7 artículos el primer año o 10 o no sé cuál es el estándar de la gente que me está escuchando, no importa, es algo súper útil. Y son contenidos que de una forma u otra luego vas a utilizar. Pero hay que ser paciente desde un principio, ¿vale? Y manejar todo y tenerlo todo bien organizado, bien con calma, sabiendo qué es cada cosa, porque luego tenéis que confiar en mí y seguro que mucha gente que ya haya terminado un doctorado lo dice. Luego todas las piezas del puzzle, todas encajan, todas. Y empiezas a conectar una idea con otra y esto con ello y tal y cual. Y es muy importante cuando eso ocurra, saber dónde está cada cosa. Y saber dónde puedes buscarlo, en qué carpeta, con qué nombre, más o menos. Por eso digo, desde un principio, hacerlo así. Es como alguien que va a estudiar un examen, oposiciones o lo que sea. No puedes empezar a estudiar el tema 1 sin saber antes cuántos temas tiene, qué temáticas tiene, cómo lo vas a dividir, cuánto tiempo dispones, cómo vas a dividir el temario, qué toca cada día, objetivo, es decir, despedazar un poco lo que hay, ¿no? Bueno, pues todo esto no todo el mundo lo aplica desde primera hora. Yo, por ejemplo, no lo hacía. No importa en el momento en que os estéis encontrando ahora, porque da igual si estás al principio, si estás en el medio, si estás al final terminando y ya se os hace un poco cuesta arriba. La cuestión es que decidáis tomar una decisión. La cuestión es que decidáis que queréis hacer un cambio, ¿vale? No en la metodología que hayáis usado o la organización, no, sino hacer un cambio en cómo vosotros gestionáis, no digo el trabajo en sí, sino en el que el trabajo que tenéis que hacer se convierta en vuestra vida, en vuestra razón de vida. Que os obsesionéis tanto, es cierto que es súper importante, pero cuando el trabajo se convierta en tu propia vida y ya eres infeliz, ¿no? Porque al final pues cuando llevas mucho tiempo con la misma cosa, cansa. Y al final pues vas sacrificando un poco la vida, la vas dejando de lado, ¿no? Al final vas renunciando a hacer más cosas porque cada vez te da menos tiempo, cada vez tienes menos ganas. No todo el mundo le puede ocurrir, pero hay gente que sí que entra en ese bucle, ¿no? Y ya te obsesionas y ya empiezas con la mente, ¿no? Que ya esto yo no valgo para nada, estoy demasiado cansado. No sé, uno empieza a ser muy infeliz. A mí me ha pasado, ¿no? Luego, si te encuentras con profesores que son de estos tóxicos malignos que te dicen, pues tú no vales para esto, y esto para qué lo vas a hacer, y esto para qué sirve. Hay muchas personas que nos vamos a encontrar que nos van a desafiar todo el tiempo, ¿no? Porque ahí está la diferencia, ¿no? Un doctorado al final, lo hablaba el otro día con las chicas de PhD Talks, que es otro podcast muy interesante que podéis pasaros por allí. Ellas me entrevistaron hace un par de semanas y lo hablábamos. Comentábamos que los doctorandos estamos muy fuera de la realidad. Es decir, nuestras investigaciones se quedan siempre en el mundo científico. Es muy difícil que luego haya como una conversación con la vida real, con la sociedad en general. Pocos casos son los que divulgan luego las tesis, ¿no? Da igual que sean científicas, más humanísticas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que uno, cuando entra en esa situación ya que no, la vida no da para más, se te olvida un poco, pierdes el norte, digámoslo así, y te pierdes y ya no, nada tiene sentido, puedes entrar en depresión, ya lo hemos visto todas estas cosas, ¿no? Es horrible. Y me imagino que ahora una situación que llevamos ya un año prácticamente con coronavirus, no me quiero imaginar esas personas, pues que encima esos ratitos de despeje mental, ¿no? Que a lo mejor para mí lo fueron ir al gimnasio o ir a nadar o hacer deporte o ir a bailar o lo que sea, lo que cada uno haga, o ver a algunos amigos, reunirte un viernes por la noche a tomarte una cerveza, eso ya no se puede hacer. Pues no me quiero imaginar cómo será, cómo lo estaréis llevando. Pero bueno, a ver si esto os puede ayudar. En resumen, lo que os quiero decir es que son procesos muy largos, como toda la vida en sí, por tanto, es aplicable a todo. Pero bueno, el objetivo lo tenéis más o menos, que es terminar la tesis, terminarla ya. No ya, pero terminarla en el momento en que sea. Vais a tener, hasta que llegue ese momento, porque va a llegar, porque siempre llega, todo tiene un fin, va a llegar, da igual, no se sabe cuándo, a lo mejor en un año, en dos, en tres, no lo sabéis, y menos con el mundo tan incierto que tenemos, pero va a llegar, sí o sí. Yo creía que lo mío era imposible, de verdad que lo creía, y ha llegado, y llegó, y van a hacer dos años, y llegó ese momento. Pues por tanto, ese objetivo va a llegar, da igual lo que tarde. Entonces, el proceso, no digo que lo vaya a disfrutar, porque sería mentira. En algún momento lo vais a sufrir mucho, pero también vais a disfrutarlo en algunos momentos. Tenéis que sacar fuerza para disfrutar también. ¿Por qué? Porque esos años no son años de tesis, son años de tu vida en los que vas a estar invirtiendo una parte de ella en hacer una tesis. Pero el resto del tiempo, asegúrate tú, es tu responsabilidad, de disfrutarlo, de alguna manera, de, no lo sé, a mí me ha dado ahora por... Me he comprado la Biblia de belleza coreana para cuidarme mi cara porque después de 5 años viviendo en una ciudad sucia donde el aire es negro, pues tengo la cara fatal y me veo vieja y digo, pues me voy a cuidar la cara. Y eso me hace feliz y me he creado mi rincón belleza en mi habitación que consiste en... un marco de fotos reciclado y un espejo donde tengo todas mis cremas y ahí 2 minutos al día me dedico en darme un poco de atención a cuidarme la cara. Cada uno que se ponga sus objetivos, es que eso es súper libre, a ver, cada uno que haga lo que quiera. En general, lo que quiero decir es que no esperéis grandes cambios, grandes felicidades, grandes momentos de exaltación. Y al final es que no son ni importantes siquiera. Lo importante son esas pequeñas cosas, los pequeños cambios. Pequeños cambios, grandes consecuencias. La realidad es una y muchas a la vez, pero bueno, pues depende de la interpretación de cada individuo, ¿vale? La realidad, pues, no solo varía de uno a otro, sino que también varía de tu estado de ánimo, de tu estado mental y de tu propia autoestima de cada momento, porque cada momento, cada uno, pues se siente de una manera. Así que, pues, aquí os voy a enumerar una serie de cambios que introduje en mi forma de actuar, de pensar, de ver el mundo, que verdaderamente me ayudaron a cambiar mi forma de ver la realidad y darle sentido, y también me ayudaron mucho a sobrellevar esos momentos de dificultad, ¿no? De incertidumbre, de malestar, pues como me imagino que estaréis viviendo ahora todos, y yo incluida, ¿no? Porque ahora no tengo una tesis, pero pues tengo otros problemas, ¿no? Problemas siempre va a haber. Así que bueno, ahí van mis pequeños cambios. El primero de todos es tomar la decisión. Si ya has dado el primer paso, hayas tomado la decisión de que deseas cambiar tu vida y ser feliz, a pesar de estar triste, porque nuestro idioma nos permite diferenciar ser y estar, y esto no es posible en otras lenguas, ¿no? Pues enhorabuena, ¿vale? Tu vida va a cambiar a partir de este mismo instante. Da igual cuál sea el cambio, el primer cambio que quieras introducir en tu vida. Da igual si es perder peso, si es estar más en forma, si es dejar de enfadarte por todo, si tu objetivo es reírte más, si es dedicar una hora al día a lo que más te guste, ya os digo. No digáis que no tenéis tiempo porque eso es una excusa no válida, ¿vale? No vale esa excusa. Siempre se saca el tiempo cuando se quiere. Por tanto, eso es organizaros mejor y ya está. Desde el momento en que vais a decidir que queréis ese cambio en vuestra vida, ya lo tenéis, ¿vale? Es una cuestión de tiempo que llegue a realizarse, pero es tomar la decisión lo que determina realmente que tu vida va a cambiar. Son procesos que requieren tiempo, pero de verdad, lo importante es que tú decidas lo que vas a cambiar. Lo importante es que ya estás en el camino de conseguirlo. Aunque no veas los resultados ya, porque lo acabas de tomar, vamos a poner un ejemplo, yo misma, digo, jolín, estás un poco en baja forma. Antes no, pues vamos a cambiarlo, lo decido hoy. Evidentemente, de hoy a esta noche, pues no voy a tener menos celulitis. Pero yo sé que si hoy hago 40 sentadillas y mañana hago 40 sentadillas y pasado hago 40 sentadillas, pues dentro de 2 semanas seguro que estoy mejor, 100%, lo sé. Pero ¿cómo lo voy a conseguir? Pues cada día cumpliendo lo que me he propuesto conmigo misma. Y ese es el segundo paso, tener confianza. Y es súper fácil, en el momento en el que tenemos confianza, todo ocurre. Y dice, ¿qué dice? Parece una fórmula súper sencilla. Pero es que de hecho es así, os lo prometo, tenéis que confiar en mí, aunque sea una absoluta desconocida. Es absolutamente necesario tener confianza en nosotros mismos y en saber que no nos vamos a ser infieles a nuestros deseos más profundos. Es súper importante. Es decir, si no nos faltamos al respeto a nosotros mismos y no nos engañamos, desde el momento en que decidimos conseguir algo, lo estamos haciendo desde ese momento, lo que decía antes. Porque todas y cada una de las decisiones que tomemos a partir de ahora, de ese momento, van a ir en consonancia con nuestro objetivo. Por tanto, es solo una cuestión de tiempo que lleguen a nosotros. Es decir, una cuestión de confianza diaria, minutaria, horaria. Es decir, a cada hora, a cada minuto, uno se tiene que decir. Por ejemplo, yo quiero perder peso, ¿no? Yo me he propuesto perder peso, pero no de hoy a mañana, sino de hoy a siempre. Quiero cambiar el hábito de eso, tengo que cambiar. Evidentemente, yo ahora, si me apetece un dulce, que me apetece, porque me apetece, yo digo, pero tú no has dicho que querías cuidarte, comer limpio, comer sano. No quieres comerte eso, porque es una contradicción. Y tú te tienes que dar cuenta y decir, pues es verdad, pues voy a resistir mi impulso de ahora por mi impulso de mejorar mi vida, que es a largo plazo. Pero tenéis que confiar. Y confiar en vosotros mismos, en que no os vaya a faltar al respeto, porque os habéis ya hecho una promesa. El tercer punto es tener paciencia. Como ya he mencionado, los cambios son procesos. Es lo realmente hermoso de la vida. El continuo cambio, el continuo aprendizaje. Yo no soy la misma de ayer, ni soy la misma que empezó el doctorado, ni soy la misma de segundo año. Cada año he cambiado, ¿no? Y así desde que nacimos. Cada proceso nos va a traer no solo un resultado, que no es además la mayor prioridad, aunque sea el impulso inicial, ¿no? Sino que es una serie de experiencias y de autoconocimiento extraordinario, pues que nos van a llevar a conocernos mejor. El resultado debe ser estimularnos, darnos impulso, como digo, pero centrarnos en él como el principal móvil solo nos va a hacer infelices cuando vemos que tarda en llegar. Pongo el mismo ejemplo. ¿Quieres perder peso y ves que no pierdes peso de hoy a una semana? ¿Te vienes abajo? Pues no, no te vienes abajo, porque evidentemente es algo que va a tardar en llegar. Así que no hay que pensar siempre en el objetivo, porque cuanto más queremos que llegue, más parece que tarda. Esto nos va a desmotivar, ¿vale? Y nos va a conducir a un bucle de nuevo en el que desconfiamos y sentimos miedo de que no llegue. Pero esto es la zona de peligro, porque nos va a hacer perder la calma y podríamos faltarnos a nosotros mismos con las malas decisiones que nos alejan del cambio tan deseado que nos hemos prometido. ¿Entiendes? Es esa contradicción, ¿no? No podemos tener miedo de que no llegue. Tenemos que tener la certeza de que va a llegar. Y ya llegará. Y hay que hacer lo mejor que se pueda cada día, tomando las mejores decisiones cada día, hasta que eso va a llegar. Porque sabes que va a llegar, no hay un no por respuesta, ¿no? Otra cosa muy importante es tener clemencia. Perdónate, perdonaos, todos. Todos cometemos errores, todos. En el proceso de cambio nos vamos a enfrentar a una serie de inseguridades, creencias, miedos, traumas. Habrá cambios fáciles de digerir y otros que no sabemos cómo abordarlo. Es así. Pero bueno, poco a poco. No seáis demasiado duros con vosotros mismos. No lo seáis. Cuando hagáis algo que sabéis que está mal o que no se adecua a las expectativas o que habéis hecho algo por impulso, no os castiguéis tampoco. Reflexionadlo y dejarlo ahí. Intentad poner de vuestra parte para no volver a repetir el mismo error. Pero ya está. Bueno, visto esto, ya estamos terminando. Lo último que se os digo para cualquier cambio que queráis hacer en vuestra vida, ya sea la forma de verla, la forma de digerirla, cómo tratáis vuestra tesis, cómo os lleváis con vuestros compañeros, cómo lidiáis con la rivalidad, cómo lidiáis con el egoísmo de vuestros compañeros, la gente que tengáis alrededor, cómo lidiáis con vuestros compañeros de piso, si los tenéis, cómo lidiáis con todo, con la pareja que os ha dejado, ¿vale? Todo esto, al final, sabéis y lo sabéis que el cambio nace de dentro. De dentro de cada uno. ¿Cuál es el siguiente paso después de todo lo que he dicho? Tener voluntad y tener disciplina. Estas dos virtudes las pongo juntas porque a mi parecer van muy unidas. Es necesario que tengáis, que dispongáis de la voluntad diaria para realizar todo aquello que os habéis propuesto. Pero también es necesaria una disciplina que la respalde cuando ésta flaquee. No siempre vamos a estar dispuestos a cumplir con nuestros cometidos, pero nos lo hemos prometido a nosotros y no nos podemos fallar. Hemos puesto nuestra confianza ahí. Ya hemos consagrado la confianza en el paso 2, no la podemos romper. ¿Vale? Es súper importante. Disciplina, compromiso, voluntad. Y la última, que voy a decir ya hoy, es tener memoria. Esto es imprescindible. Lo menciono en último lugar, no porque sea la consecuencia cronológica de la aplicación, para nada, sino porque es algo fundamental a tener en cuenta durante todo el proceso de cambio, de cualquier cambio. Es importante recordar constantemente por qué estamos realizando este cambio, ya sea cual sea, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos a corto y largo plazo? ¿Cuáles son nuestras motivaciones y qué resultado deseamos obtener? Aquí lo dejo. Como digo, tener la memoria es una cosa. La memoria, muchas veces nos olvidamos de todo. ¿Cómo es posible que tengamos una memoria tan selectiva? Hay muchísimas técnicas, ¿no?, para recordarnos todo este tipo de cosas. Como decía al principio del podcast, la tesis son varios años de tu vida. 3, 4, 5, 7, da igual los que sean. Entonces, la memoria, al igual que vais a aplicar, seguramente si lo hacéis bien, una metodología desde el principio, para poder recordar dónde habéis encontrado cada cosa, esto dónde estaba, esto quién lo dijo, etcétera, etcétera, tenéis que tener memoria también de cara al futuro, no solo al pasado. Entonces, tenéis que recordaros los objetivos que tenéis, a dónde queréis ir, ser valientes, ser honestos con lo que queréis de verdad. Y tenéis millones de técnicas por ahí que podéis aplicar. Yo puedo deciros lo que yo he hecho para mantenerme más o menos a raya. Yo os lo he dicho en alguna ocasión. Yo escribo todo. Tengo cuatro agendas. Cuando tengo periodo de superestrés, me hago un calendario a mano con los días, con los objetivos diarios, con las fechas clave, hasta dónde quiero llegar. Hay que hacerse esos recordatorios. Ponte posi. Acuérdate realmente lo que quieres todo el tiempo. Porque muchas veces somos nuestros peores enemigos, ¿no? Y no, nos encanta autosabotearnos. Así que contra eso tenemos a nosotros mismos también para recordarnos día a día qué es lo que es importante para nosotros, recordarnos quiénes somos y recordarnos hacia dónde vamos y lo que queremos. Así que solo depende de nosotros, para bien y para mal. Así que aquí lo dejo. Ya digo, es un poco improvisado, pero os lo digo de corazón porque a mí realmente me cambió la vida. Directamente, o sea, de una situación realmente de pena, de realmente desgraciada, siguió siendo igual, pero yo puedo recordarla ahora con algo de disfrute también. También fue una época enriquecedora, una época bonita, una época para mí, una época de autoconocimiento, ¿no?, de sinceridad conmigo misma, y muchas veces también caemos en el evitar enfrentarnos a nuestra propia realidad, ¿no?, interna. Así que ahí os lo dejo. Os animo mucho a que toméis iniciativa con esos pequeñitos cambios que de verdad pueden hacer grandes diferencias. Un saludo muy grande. Sigo recibiendo vuestros mensajes que me encantan. Os seguiré contestando cuando pueda. Y ya sabéis dónde encontrarme, en mi Instagram, anae. O en mi página web, anae.home.blog. Un saludo.